Acertijo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas radiales de Radio Martí, las ondas libres de Radio Martí. Como en otros muchos programas que hemos estado en contacto con el pueblo cubano de la isla, siempre hemos insistido como los cubanos del destierro somos los verdaderos hermanos de los cubanos de la isla. Y así se ha demostrado a través de los años, aunque la tiranía castrocomunista trató por todos los medios a principio del secuestro de la isla por esta tiranía terrible a principios de 1959, la tiranía trató de todas maneras de dividir al pueblo de Cuba, de dividir a la familia, porque esa era parte de la estrategia para apoderarse precisamente del país, que desgraciadamente ha tenido bajo este martirio por más de medio siglo. Hoy este programa, sí, tenemos una persona de lujo, pero no es que sea de lujo, que es una persona extremadamente importante cuando se escriba la historia de Cuba contemporánea y sobre todo del destierro, y los luchadores por la democracia y la libertad para Cuba, no se podrá escribir sin que esté dentro de ese grupo el nombre de las personas que tenemos hoy en el programa, que para mí es una verdadera satisfacción y un verdadero honor. Y cuando ustedes sepan, van a recordar muchas cosas que acontecieron durante muchos años a través de esta persona. Me estoy refiriendo nada menos ni nada más que a Ninoska Pérez Castellón. Ninoska, bienvenida al programa.
Gracias, Diego. Gracias por esa presentación que no me merezco, pero siempre digo que tuve muy buenos maestros dentro de la Fundación Nacional Cubano-Americana, entre ellos tú también.
Muchas gracias. Oye, eso de maestro no será verdad, pero me gusta. No, tú sabes que sí, yo tengo el privilegio de haberte conocido desde que llegaste aquí al exilio hace muchísimos años, que eras una muchachita, pero lo más importante que el pueblo cubano de la isla tiene que entender que las mismas oportunidades que hemos tenido los cubanos fuera de la patria, los cubanos desterrados, cuando hemos vivido en libertad, pero como es natural con la tristeza de no tener patria, pero cómo los cubanos en libertad se pueden desarrollar y precisamente prosperar, y primero tiene que venir la libertad para que después venga la prosperidad económica. Bajo una tiranía cualquiera que sea, y mucho peor la tiranía castrocomunista, que es lo más terrible que le ha podido suceder a un pueblo, desgraciadamente le ha sucedido al pueblo de Cuba. Le sucedió bajo, ya lo he dicho muchísimas veces, bajo un engaño que fue un engaño maravilloso en el sentido de que ellos lograron dormir a todo un pueblo con unas historias que parecían muy hermosas, pero que en definitiva todo era mentira, para poder apoderarse, como lo han hecho, de la patria. Ninoska, yo creo que para el pueblo de Cuba sería muy bueno que recordáramos cuando tú tuvimos el privilegio en la Fundación Nacional Cubano-Americana que tú llegaras y que Jorge Mascanosa tuviera la feliz idea, ese gran líder que siempre lo recordamos con tanto cariño y tanto afecto, y sé que es un gran, siempre fue un afecto tuyo porque él te distinguía y te quería mucho, pero cuando se estableció la voz de la Fundación, la verdad es que nada fue mejor que la voz de la Fundación, porque la voz de la Fundación en definitiva, hombre, éramos todos los que hablábamos por allí, todos los que tú entrevistabas y hacías y transmitías para Cuba, pero tú llegaste a adquirir una popularidad dentro de Cuba que era algo formidable, pero era una popularidad donde el pueblo de Cuba te adoraba, el pueblo de Cuba. Tú nunca transmitiste falsas esperanzas y la misión nuestra no es transmitir falsas esperanzas, al contrario, tenemos que ir con la realidad. Pero tú tuviste también muchísimas experiencias y, como es natural, pues luego después te dedicaste como profesión a seguir como presentadora de televisión y también de radio, como es natural. Y a través de los años, pues yo por lo menos he tenido el privilegio, aunque con la diferencia de edad que tenemos tú y yo, pero yo he tenido el privilegio de que hayamos ido envejeciendo juntos, como ha sucedido con muchos compatriotas aquí en la isla. Cuéntame, Ninoska, ¿qué opinas de cómo está la situación dentro de Cuba y cómo tú ves a los cubanos dentro de la isla que muy valientemente le están dando la cara? Te digo muy valientemente porque hemos podido constatar a través de este programa que nosotros llamamos Voces que inspiran del exilio de la Cuba del destierro y Voces que inspiran dentro de la isla. Y dentro de la isla hemos tenido la experiencia de cubanos y cubanas que a nosotros nos emociona mucho, no solamente por el fervor de patria, sino también por la valentía con que hablan dentro de la isla, sabiendo que le pueden llegar a tocar a la puerta a la seguridad del Estado. Tú y yo tenemos el privilegio de estar en un país de libertad y no importa, a nosotros nadie nos toca la puerta. Pero bueno, Ninoska, perdóname que te estoy llevando un poco de tiempo, pero la oportunidad de estar hablando contigo pues me emociona mucho también y quiero así transmitirlo al pueblo cubano de la isla.
Bueno, opiniones. Diego, primero, la situación en Cuba no se la tenemos que contar nosotros a los que las están viviendo, ¿no? Lamentablemente. Pero es como tú dices, es un sistema que ha engañado, que ha convertido en malos a los que son los verdaderos hermanos de ese pueblo. Y es muy lamentable, pero la clave aquí, como tú bien señalas, es la libertad, la democracia, un sistema no progresa si no tiene esos elementos, y ahí está el ejemplo de Cuba. Pero también los cubanos tienen que entender que la democracia y la libertad conlleva responsabilidades. Correcto. Y no es solamente el decir, bueno, no me gusta este sistema, no. Es que tú tienes que aprender a vivir en un sistema de leyes. Lamentablemente ahora le dicen a los cubanos, bueno, puedes ser un cuentapropista. Sí, eres un cuentapropista mientras el régimen quiera que tú seas un cuentapropista, porque cuando no les convenga le hacen lo mismo que le han hecho a montones de inversionistas extranjeros que los han encarcelado, los han acusado hasta de espionaje y después les han quitado sus negocios. Pero cuando tú estás en un sistema donde prevalecen las leyes, eso no te lo pueden hacer. Por eso es que uno lucha, no para que puedan ser hoy cuentapropistas a media onda, porque no pueden invertir lo mismo que los extranjeros, no tienen los mismos derechos. Y por eso es que uno lucha, para que el final total sea la libertad total, no que sea el hecho de que les dieron un pequeño espacio cuando en realidad siguen siendo ciudadanos de quinta categoría.
Sí, la realidad es que el cuentapropismo, esto es una nueva palabra de la tiranía castrocomunista. En Cuba nunca se usó esa palabra, porque la libre empresa no es necesariamente, son cuentapropistas. O sea, sé que son gente por su cuenta. Yo en muchos programas, y siempre lo repito, porque como decía don Pepe de la Luz y Caballero, todo está dicho ya, pero cada vez que las cosas son sinceras, son nuevas. Y nosotros tenemos que repetir y tenemos que todos los días decirle al pueblo de Cuba que para que 11 millones de cubanos dentro de la isla y cerca de 3 millones de cubanos en el destierro seamos felices y podamos darnos ese abrazo fraterno entre las dos vertientes, simplemente para que los cubanos no tengan que salir a través del Darién o a través del Estrecho de la Florida o a venir a la frontera de México para pedir asilo, lo único que necesitamos es cambiar el sistema. Y cambiar el sistema es muy sencillo. El pueblo cubano tiene que entender que tiene derecho a conquistar sus derechos. Y sus derechos fueron confiscados a partir del secuestro en 1959 por parte de la tiranía castrocomunista. Pero si el pueblo dentro de la isla, nosotros, el pueblo cubano del destierro, lo entendemos, lo sabemos y hemos vivido en libertad, tenemos la tristeza de que no tenemos patria y queremos regresar. Somos norteamericanos de pasaporte, pero cubanos de corazón. O sea, que lo que necesitamos es que el pueblo cubano entienda, porque Ninoska, el otro día comentaba yo con alguien dentro de la isla, con José Daniel Ferrer precisamente y con Carlos Amer Oliva, que valientemente estaban haciendo un programa formidable conmigo, y les decía, mira, si se logra convencer al pueblo de Cuba de que la única manera es de que el consorcio libre de naciones en el mundo entienda, porque nosotros, y tú lo has escuchado muchas veces, cuando viajas, cuando andas, cuando venimos, que nos dicen, oye, pero en Cuba la gente no protesta, allí la cosa no está tan mal, porque figúrate que sí, la gente se está yendo porque igual que se va la gente de Sudamérica, es diferente. Es diferente. Lo que pasa es que dentro de la isla, el pueblo cubano de la isla, dentro de la isla, tiene que entender que hay una dosis de sacrificio que hay que aportar para poder conquistar esa democracia, esa libertad y ese cambio de sistema. A mí me parece que salen las damas de blanco, que son las grandes heroínas del momento, o un Paco, o todos la oposición que hay en Cuba, cada uno está haciendo su trabajo y todo formidablemente bien, pero no se hace sentir colectivamente porque el pueblo, como es natural, por una razón u otra, o porque está perdiendo el miedo, ya lo ha perdido porque habla mucho, pero mientras no hayan protestas colectivas para demostrar al gobierno que se quiere un cambio. Lo que está sucediendo hoy en Puerto Rico, Ninoska, con el gobernador. Fíjate, con la libertad que el pueblo puertorriqueño sale a la calle y dice, queremos que el gobernador renuncie. Eso tiene que suceder en Cuba también. Exactamente lo que está sucediendo en Puerto Rico. O lo que está sucediendo durante tanto tiempo en Venezuela, que las grandes mayorías populares se lanzan a las calles con líderes y sin líderes, pero casi siempre guiados por la gente que quieren esas protestas y, sin embargo, en Cuba, por la razón que sea, pueden reprimir a 100 damas de blanco, pueden reprimir a 200 opositores, pero no podrán reprimir si 1 millón de cubanos le exige a la tiranía castrocomunista que quieren el cambio de sistema. O sea, sé que eso es algo que, desde luego, desde estos micrófonos y desde fuera de la tiranía castrocomunista, como estamos tú y yo, pues es muy fácil. Y muchos cubanos dentro de Cuba pensarán, claro, para ustedes allá es fácil, para nosotros aquí nos es difícil. Pero esa es la cuota de sacrificio que hay que hacer, porque esa cuota de sacrificio la aportaron los mambises, la aportaron cuando... ¿Quién le iba a decir? Y si a nosotros nos lo dijeran hoy, que para conseguir la libertad y la democracia, como sucedió en el incendio de Bayamo, ¡qué valentía! ¡Qué! Óyeme, en Cuba, por eso es que estos bandidos, Diego, tenían que cambiar la historia de Cuba en 1959.
Claro, pero independientemente, uno no le puede exigir al que no tiene la capacidad o el deseo de hacer eso o el valor que lo haga. Lo que sí se convierte inaceptable es que los que lo están haciendo no tengan el apoyo de los que están viendo lo que está pasando. Y digo esto porque a mí, cuando yo veo imágenes de las damas de blanco, mujeres que están siendo golpeadas, y ves a los hombres parados ahí como si nada, eso es inaceptable. Si tú no tienes el valor de hacer lo que están haciendo otros, por lo menos trata de ayudar en el momento que los están agrediendo. Pero es un sistema que lamentablemente se ha convertido en el síndrome de la mujer abusada. Es un país donde todos aguantan que les den los golpes, que los maltraten, que no tengan los derechos y se sientan ahí a mirar que eso pase. Y eso es donde se convierte inaceptable, porque estás transmitiendo ese sentir al resto de una sociedad o de un pueblo. El régimen no tiene derecho a hacer lo que está haciendo y ese debe ser tu concepto. Tú no puedes dejar que te conviertan en un ciudadano de quinta categoría porque no lo eres. Y eso es lo que el cubano tiene que tener claro. No hay por qué tolerar lo que está haciendo el régimen con los cubanos. Esa es la parte que el cubano tiene que entender. Hemos visto que porque el hecho de que salgan a la calle no necesariamente se acaba un sistema, pero sí le da a entender al mundo que ese es un pueblo que está descontento con lo que está sucediendo dentro de su país. Y cada cubano hoy en día, independientemente de romper ese miedo colectivo que le han inculcado, hoy tiene la oportunidad, a través ya sea de un teléfono, a través de cualquier medio, de poder decir esto es lo que está sucediendo y esto no es correcto. Los cubanos no tenemos por qué soportar este tipo de humillación, que es en lo que llega a convertirse eso. Esa es la parte que el cubano tiene que entender. Todos los cubanos, obviamente, no están dispuestos a hacer lo que hacen muchos de los grupos, y eso es entendible, pero a la misma vez tampoco pueden permitir o quedarse callados cuando ven que los maltratan o que los encarcelan o que están pateando a las mujeres en las calles.
Sí, lo que sucede es que precisamente nosotros, parte de nuestra responsabilidad es tratar de concientizar al pueblo de Cuba, de la isla, de cuáles son sus responsabilidades también, cuáles son sus deberes, cómo es que se puede conquistar la democracia y la libertad. Porque yo creo que en Cuba, Ninoska, y eso lo sabemos por las encuestas que se han hecho dentro de Cuba y la última encuesta que se hizo de Impira América dentro de Cuba, pues el 87% decía de Pinar del Río Oriente de que sí, de que querían un gobierno de democracia representativa, que querían que fueran muchos partidos, que no fuera un gobierno de un solo partido, que querían democracia, en fin, las elecciones libres, bla, 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 todo lo que ya sabemos que es la democracia. Pero el pueblo de Cuba, ¿cómo es posible, y te pregunto a ti, que una minoría tan exigua como es? Porque fíjate que el Partido Comunista en Cuba, en un país de 11 millones de cubanos, a pesar de que es un régimen tiránico castrocomunista, el Partido Comunista nada más que tiene 850 mil miembros. Lo que quiere decir que no es un partido tampoco de las grandes mayorías populares. Y en el Partido Comunista se puede inscribir todo el que quiera. El pueblo cubano no quiere el sistema castrocomunista que está imperando en la isla por más de medio siglo. Y lo demuestran todos los que han venido al exilio, que son muchos, aunque algunos vienen con el virus que todavía, porque también date cuenta que han pasado cuatro generaciones. Y en estas cuatro generaciones, aunque el adoctrinamiento se ha demostrado que no funciona, porque el pueblo cubano no es antiamericano, creo que el pueblo más proamericano que existe hoy en América Latina es el pueblo cubano de la isla, porque todos quieren venir para Estados Unidos y todos quieren democracia y todos quieren libertad. Y todos, después del discurso de Obama en Cuba, a mí me sirvió de satisfacción ver cómo millones de cubanos salieron con banderitas americanas y todos esos cubanos el día anterior eran decididos enemigos, según el adoctrinamiento, del imperialismo yanqui. Pero todos tienen libertad y democracia por dentro, y todos yo creo que son amigos de los norteamericanos. Yo creo que nosotros, los cubanos del destierro, que hemos estado, y tú, que has sido un factor formidable en toda esta lucha desde su comienzo, porque tú comenzaste desde muy... ¿En qué año tú llegaste aquí, Nino?
En el año 59.
Tú llegaste en el 59, pero lo que pasa es que eras una niña. Entonces, entonces te pusieron en la escuela, empezaste a aprender, empezaste a lo que hace una niña en una escuela, tú te das cuenta, hasta que ya luego después, cuando ya llegaste a la fundación, eras ya una señorita, eras ya una muchachita ya que había salido ya de la escuela. O sea, sé que tú sabes.
Pero Diego, ahí está la diferencia del sistema, ¿no? Uno se cría en un sistema donde tienes derecho a todo, pero estás viendo a un pueblo donde le han quitado todos los derechos, y ese es el problema del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba tiene que entender que ellos tienen derecho, es un derecho el poder ser libre, es un derecho el poder escoger su felicidad, es un derecho que te quitan dentro de Cuba. Correcto. No es que te dieron hoy o que llegó Obama hoy y dijo cualquier cosa, y los que salieron estaban ahí porque el régimen los dejó salir y les convenía en ese momento. Y hay otro concepto que uno se tiene que quitar, que al final es que la libertad de un pueblo no depende de lo que otro país diga o vaya un presidente a decir.
Importantísimo.
Depende de los cubanos, de lo que querramos los cubanos, no de lo que nadie quiere imponer.
Exacto.
Sí, hemos tenido muchos aliados dentro de la política de Estados Unidos, y eso es bueno, pero tampoco podemos depender de que el destino de nuestro país dependa de ellos. Y por eso es que los cubanos tienen que entender que cada vez más se convierte en la responsabilidad de ellos el escoger, ya no solo si quieren seguir viviendo así.
Perdóname,
por el
no de
resto
ellos,
de
de
sus
nosotros.
días.
Perdóname, no de ellos, de nosotros, porque
Bueno,
nosotros
me
también
refiero a
somos
los
cubanos.
cubanos que están en la isla. Si
Y los que
quieren
estamos fuera también.
seguir viviendo como están viviendo y si le quieren legar, ese es el futuro que le quieren legar a sus hijos, porque al final lo que ha sucedido es que ahora termina porque Obama quitó un concepto de una ley que beneficiaba a los cubanos y les era fácil llegar, se lo quitó y ahora están muriendo en la selva centroamericana o están muriendo, siguen muriendo en el mar y ese no puede ser el futuro de un pueblo.
Sí, por eso es que lo importante es concientizar al pueblo de Cuba de que, en definitiva, lo que hace falta en Cuba es el cambio de sistema, más nada. A uno que nosotros nos hemos desarrollado en libertad y en democracia, y a través de tantos años, porque ha pasado más de medio siglo en el caso mío, y el tuyo también, ha pasado ya mucho tiempo, uno muchas veces se sorprende. ¿Cómo es posible que el pueblo cubano de la isla acepte que un hijo le digan a qué escuela tiene que ir, qué puede estudiar, qué no puede estudiar, qué tiene que hacer, lo que tiene, y que sea el Estado quien le indique todo el movimiento de la familia? Dividen la familia y cuando estos muchachos se gradúan de ingenieros, de médicos, en fin, bueno, pues tienen que trabajar para el Estado. Entonces son esclavos del Estado. Y el Estado los manda a trabajar fuera del país y el Estado cobra y a ellos les dan el 8, el 10% de lo que los países le pagan a la tiranía castrocomunista y esa es la esclavitud moderna. Todo eso, si un médico se gradúa es porque para que pueda poner su consulta y pueda vivir libremente de lo que aprendió y que pueda darle a la comunidad que él quiera y a quien quiera, como quiera y cuando quiera, la sabiduría que él aprendió. Pero sin embargo, en Cuba no es así. Y a uno le sorprende. Y esto de los cuentapropistas, eso es la gran estafa. Porque en definitiva eso no existe, no hay negocio posible que se pueda desarrollar en Cuba cuando el Estado castrocomunista, la tiranía castrocomunista, es quien gobierna. O sea, se que ponen un restaurante, entonces le dicen, usted no puede tener más de 20 asientos. Entonces no puede tener más de un restaurante. Ahora lo que compra tiene que comprárselo en un mercado que a lo mejor lo vende el Estado. Y entonces así, entonces los impuestos se los elevan, se los ponen, se los quitan. O sea, sé que en Cuba hoy es un pecado hacer dinero. Y hacer dinero con el trabajo y el sudor de su frente no es ningún pecado, es lo que tiene que entender el pueblo cubano de la isla. Pero el pueblo cubano de la isla tiene que quitarse ese yugo. Nosotros en el exilio, en el pueblo cubano del destierro, nosotros estamos listos a cooperar, a ayudar, a hacer. Y tanto es así que fíjate, Nino, que tenemos que resaltar que a pesar de que en Cuba la tiranía castrocomunista lo primero que hizo en los primeros años fue evitar precisamente la comunicación con el mundo exterior, que aquello era terrible en el comienzo y los fusilamientos, en fin, cosas terribles. Yo salí el 15 de mayo de 1961 y lo poco todavía no estaba tan concentrado aquello en la tiranía como luego pues se fue cada vez recrudeciendo más. Sin embargo, se veía, porque desde 1959, y eso se puede leer en el diario de una traición de 1959 que lo escribió Luis Gildo Ruiz, que pasó día a día en el 59. Y nosotros ya teníamos el olfato, sabíamos de lo que veníamos. Por eso es que muchos patriotas cubanos...
Sí, pero lamentablemente, Diego, ahí es donde hablo de la responsabilidad. Estaban cometiéndose crímenes espantosos. Todos los días fusilaban, todos los días encarcelaban. Pero había un pueblo que estaba aplaudiéndolo en aquellos momentos. Y eso es lo que es inaceptable. Tú no puedes aplaudir lo que está mal. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Cuba. Durante muchos años, es el caso de lo que le pasó a los judíos. Cuando a los primeros los empezaron a llevar a los campos de concentraciones, no, eso no tiene que ver con nosotros, hasta que ya no había más nadie que te defendiera. Y eso es lo que le pasa a los pueblos que aceptan eso. Lamentablemente, eso sucedió en Cuba. Y es un pasado muy negro que no se puede olvidar. Y eso es lo que les debe dar el incentivo para no volver a caer en lo mismo. Tú no puedes aplaudir, tú no puedes firmar una carta para que fusilen a un infeliz. Tú no puedes quedarte callado la boca cuando hay presos políticos, ni mirando y filmar y hasta con miedo de grabar en un teléfono porque están pateando a una mujer en la calle. Esa es parte de esa responsabilidad.
Sí, es triste. Yo lo viví, yo estaba allí, no me lo contaron. y era bochornoso y triste escuchar aquellas manifestaciones donde la gente gritaba paredón. Algo que los que vivimos en la Cuba republicana, que fue la república de 56 años, la república más avanzada en el hemisferio occidental, sin lugar a dudas, de aquella época, nosotros veíamos aquello con espanto y veíamos aquello con algo increíble, porque la enorme, y no podemos negarlo, la enorme mayoría del pueblo de Cuba apoyó la tiranía castrocomunista en su gobierno y entonces pues desgraciadamente y para bochorno de nosotros, porque tenemos que abochornarnos de eso, eso que tú estás diciendo sucedió. Yo lo viví, yo estaba allí y tuve que presenciar y escuchar y ver cosas muy tristes durante el año 59, durante el año 60 y a principios del 61, el tiempo que yo estuve hasta el 15 de mayo. O sea, sé que eran cosas terribles que las que sucedían. Así que yo te puedo dar testimonio que lo que estaba sucediendo, y luego después se incrementó, porque luego después cuando vinieron los levantamientos, porque el pueblo fue reaccionando, y entonces vinieron los levantamientos en contra del, en contra, pero era ya un poco tarde. O sea, sé que, Ninoska, vamos a hacer un intervalo. Te agradezco, por favor, que sigamos en la segunda parte, porque lo que tú puedes transmitir para Cuba es tan importante, chica, a través de este programa, porque por lo menos tenemos que seguir insistiendo. Pueblo de Cuba, volveremos en un momentico, volvemos de nuevo. Hasta luego.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El hábito de decir palabrotas frente a un dolor intenso tiene su razón de ser, y esa razón es proveer un alivio efectivo y de corto plazo al dolor. Psicólogos de la Universidad de Keele en el Reino Unido observaron en una investigación que esta ventaja de decir palabrotas solo funciona si no se exagera. Es decir, una persona que habla indebidamente muchas veces por día no recibirá el alivio buscado cuando insulta o maldice como manera de hacer frente al dolor. Los especialistas creen que este efecto ocurre porque las palabrotas generan una respuesta emocional de ira o agresión que a su vez produce un efecto analgésico natural gracias a la liberación de adrenalina. Sin embargo, las personas que dicen malas palabras todo el tiempo se habitúan a este lenguaje y, por lo tanto, la respuesta emocional se vuelve más débil con el tiempo, con lo cual necesita más exabruptos y más palabrotas, yendo por la vida de buscalíos para conseguir una dosis cada vez mayor de adrenalina en el cuerpo, lo que se conoce como el efecto tolerancia. Así que, en el contexto del dolor, decir palabrotas parece ser una forma simple de autorregulación emocional, o como afirma este estudio, usar este tipo de lenguaje puede ser una alternativa a los analgésicos en situaciones donde conseguir este tipo de fármacos se hace muy difícil. Pero ojo con el efecto tolerancia. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Querido pueblo de Cuba, queridos compatriotas, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América. Este programa lo dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Hoy, como les había dicho anteriormente, tenemos la suerte, el privilegio, el honor, en fin, todas las cosas buenas que ustedes quieran decir de la persona que tenemos hoy, porque todo lo que digamos es poco. Hoy tenemos con nosotros, y vamos a continuar el programa, que es nuestra queridísima compatriota Ninoska Pérez Castellón. Nino, encantado de tenerte en el programa de Radio Martí.
Gracias, Diego. Siempre es un placer hablar contigo y sobre todo en un programa que lo escucha el pueblo de Cuba.
Ninoska, en la época gloriosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana, cuando fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana en 1980, sí éramos cuatro gatos, sí podemos decir los que la fundamos, pero luego después la Fundación fue una organización de poder y de patriotismo, y desgraciadamente tuvimos el fallecimiento de nuestro líder Jorge Mascanosa. Si no, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Si Jorge hubiera vivido, tú y yo estuviéramos en Cuba hace muchísimos años, porque hubiéramos conquistado lo que ya tanto habíamos adelantado en la Fundación, porque sí, el régimen sabía de que había una vocación de patria grande, y acuérdate que en aquella época logramos conseguir un respaldo formidable en el exilio y conseguimos el respaldo internacional de muchas naciones que tocamos las puertas. Tú te acuerdas cómo fuimos a todos los países, a todos los lugares, todo lo que se hizo. Pero
Diego, ese es el ejemplo al que yo me refiero, y digo esto: los cubanos que salieron de Cuba, que a veces le oigo decir lamentablemente no, ellos se fueron, y no se fueron, se vieron obligados a irse teniendo en cuenta lo que estaba pasando. Por los mismos temas de que hemos hablado con anterioridad. ¿Pero qué hicieron? Salieron al exilio a seguir luchando, no solo por crear fortunas nuevamente o nuevas fortunas o sacar adelante a su familia, lo hicieron también para poder contribuir a que ese pueblo sea libre. Y todo eso que tú has contado, y yo que viví eso y que fui testigo de eso, ninguno de estos hombres como tú, millonarios, que tenían su vida hecha, tenían por qué pensar en un solo momento que tenían que dedicar un tiempo a que Cuba fuera libre. Y lo hicieron. Y siempre me recuerdo el ejemplo de cuando un programa que se llama 60 Minutos, 60 Minutes, grabó sobre Jorge Mascanosa, que después que el régimen de Cuba se enteró y invitaron al presidente del canal, trataron de destruir la figura de Jorge Mascanosa, pero cuando el entrevistador le dice a unos opositores en Cuba que y hablaron en ese programa que no los pusieron porque no iba con el concepto del programa, cuando él le dice: ¿y por qué ustedes creen que un hombre que es millonario, que no tiene por qué interesarle a ustedes, interesarse por ustedes, está haciendo todo esto? Como tratando de dar a entender que había otro motivo. Y él le dijo: es que evidentemente usted no conoce la historia de Cuba, ni conoce el largo historial del cubano, ni todos los cubanos que eran millonarios o y sacrificaron todo lo que tenían cuando la guerra de independencia. Entonces, ese es lo que hacen los cubanos que están aquí. y lo que han hecho hombres como tú y tantos otros en organizaciones y tratando, como dije, no es que uno dependa de los Estados Unidos, pero depende de la ayuda que un país como Estados Unidos puede dar en un momento determinado. Y eso es lo que el cubano tiene que entender. La responsabilidad es nuestra. La ayuda la podemos tener de quien querramos, pero la responsabilidad principal es nuestra y de más nadie.
Pero fíjate, Nino, no es solamente los millonarios o los que tuvimos éxito en los negocios o los que desarrollamos empresas grandes o todas esas cosas, que esos son muchos los cubanos. Y hoy son miles de cubanos los que están ubicados en todas partes del mundo y en Estados Unidos todos tienen posiciones. Y recordemos que hay cerca de 3 millones de cubanos en el exilio, que todos están prósperos, todos estamos bien, tenemos casa, automóviles, comida, aquí sobra la comida, aquí sobra todo. Y eso es lo que queremos llevar a Cuba, no queremos otra cosa. Nosotros no vamos a ir nada más que a buscar el lugar que nos toque para poder descansar ya cuando nos venga la muerte. Pero es importante que el pueblo dentro de la isla sepa que tiene derecho a tener todas las comodidades, y los cubanos que están llegando aquí, los que llegaron ayer, los que han entrado ayer a través de la frontera, que ven y se maravillan de la libertad, de la democracia, de la abundancia, porque lo primero que se fijan es la abundancia, claro, por la escasez que hay en Cuba. Y entonces, pero aquí hay abundancia de todo y hay abundancia de libertad también. Entonces, eso es lo que queremos para Cuba, y eso es tan fácil cuando el pueblo dentro de la isla lo entienda. Y nosotros, pero fíjate.
No, yo creo que el pueblo de la isla lo entiende. Lo que es muy difícil lidiar con una dictadura que es la que tiene la fuerza. Yo no creo que el concepto es difícil de entender, pero estamos viendo un régimen que encarcela, que reprime indiscriminadamente. Yo creo que ese es el principal factor. El pueblo venezolano ha entendido que tiene que estar en las calles. El que no ha entendido que se tiene que ir de ahí, evidentemente es Maduro, que es el que lo está reprimiendo. Pero el factor fuerza ya lo hemos visto. Hemos visto tanquetas pasarle por arriba a la gente en Venezuela. Hemos visto jóvenes asesinados en las calles. Ese es el problema. Los pueblos entienden, pero cuando hay una dictadura que tiene la fuerza, es donde se convierte más difícil.
Sí, pero ahí es donde hace falta la protesta pacífica. Porque luego después no se convierte en pacífica por parte de la tiranía, pero de todas maneras, cuando hayan protestas masivas pidiendo el cambio de sistema, además ya los viejos quedan pocos de la tiranía castrocomunista. Las nuevas generaciones yo creo que tendrán, a pesar de todo el adoctrinamiento y toda la herencia que tienen, yo creo que la juventud siempre tiene cierto sentido de justicia.
No lo hemos visto dentro de ese sistema porque hemos visto...
Porque todavía están los viejos y todavía este sistema.
No, perdona, y todavía han llegado gente como un Díaz-Canel que es joven y sigue con la misma mentalidad. Y todos aquellos que habían, que eran jóvenes, que fueron destituidos, tenían la misma mentalidad de aceptación de crímenes tan espantosos como el remolcador y otros. O sea, lamentablemente, dentro de ese sistema, ni jóvenes ni viejos se les puede disculpar de lo que ha sucedido.
Pero nosotros tenemos que buscar la solución para... Mira, en Oriente, la Unión Patriótica Cubana, a mí me sorprende y me vaya lo que están haciendo. Hombre, a medida de lo que pueden hacer, pero vaya, hay una protesta colectiva constantemente en cualquier esquina, en cualquier lugar, o sea, sé que la gente se está movilizando. Hay otros, las damas de blanco, que han tenido la constancia de estar protestando y todo. No nos queda más remedio que darle el apoyo para que ellos... en fin, puedan seguir adelante. Nosotros tenemos que ver cómo concientizamos a ese pueblo, porque la única solución que tenemos es que las grandes mayorías populares de Cuba entiendan que pueden estar mejor, que pueden bajo la libertad que bajo la tiranía. O sea, sé que la escasez, la cosa, la penuria, lo que es en sí la verdadera esclavitud del hombre por el Estado, que es lo que existe en Cuba. Todo eso se puede, pero fíjate, yo quería recargar algo, porque sé que tú estás muy corta de tiempo. Lo importante transmitirle al pueblo cubano de la isla es que los cubanos que vinimos al destierro, y el tuyo es un caso formidable, es un ejemplo formidable. Una niña que llega aquí, tiene que ir a la escuela, se educa, y sin embargo, podía haberse olvidado de la patria, podía haberse olvidado de su tierra, podía haberse olvidado, pero nosotros tenemos la suerte, el pueblo cubano del destierro, y es una suerte para el pueblo cubano de la isla. En el pueblo cubano del destierro, las generaciones superiores a las nuestras, tu mamá, los otros, cuando llegaron aquí, consiguieron el poder precisamente sembrarle esa semilla de la patria a todos aquellos muchachos que en aquella época empezaban a acudir a las escuelas. Y como tú, vaya, eres un ejemplo formidable, que después que te educaste y hiciste carrera y has logrado un bienestar económico, una familia y todo, sin embargo, la lucha tuya ha sido una lucha constante, porque a mí no se me olvida cuando la voz de la Fundación, que eras muy jovencita, y sin embargo tenías un fervor y una vocación de patria que a nosotros nos emocionaba mucho, los mayores, cuando te veíamos con aquella efervescencia, pero ¿de dónde salió esta mujer? Pero esas es precisamente las raíces que sembró tu mamá. ¿Tú te das cuenta? Porque me acuerdo de por favor, como era tu madre, que era una cosa formidable, y era una cubana a todo dar. Y así, los miles y miles y miles de cubanos que vinieron al destierro fueron capaces de sembrar en la mente de aquellos niños. Y nosotros que vinimos ya, porque yo llegué en mis 30 años, pero ya de todas maneras, cuando tuve hijos hice exactamente lo mismo. Y así las otras generaciones, porque allá han pasado 4 generaciones y aquí también.
Diego, y recordarás el programa que se creó en la Fundación de Misión Martí, que era un programa precisamente...
¡Qué programa tan precioso!
Para eso, para que los jóvenes y los nuevos profesionales supieran que ellos podían triunfar en este país, pero que había una responsabilidad, una asignatura que todavía no estaba completa, que era la de ayudar
la de la patria,
de alguna manera que Cuba fuera libre.
Y de mantener la patria vigente para que la gente entendiera, claro, que teníamos una patria que teníamos que ir a rescatar. Pero fíjate, entre los programas también estaba la reunión de la familia, que estaba dispersada por todo el mundo. Acuérdate cuando reunimos a más de 10.000 familias cubanas que estaban dispersadas.
Y ahí es donde veas el ejemplo. Yo lo decía en estos días, que hay cubanos en estos momentos que están en prisión o en centros de detención aquí porque se quitó la ley de pies secos, pies mojados. Pero ahí es donde lo vemos. El cubano, y tú lo tienes que recordar mejor que yo, cómo para que esos cubanos que estaban en terceros países pudieran entrar aquí y no fueran carga al gobierno.
No, nosotros nos hacíamos responsables, todo el mundo, toda la fundación.
Aparte,
claro.
Pero la fundación hacía maratones, que todo,
claro,
el pueblo de Miami fuera un trabajador que nada más que pueda contribuir $1 o otro que podía
lo
contribuir
que fuera, claro,
o el que podía contribuir 1,000, contribuían para el orgullo ese de decir, no, los cubanos no estamos viniendo aquí a ver qué es lo que nos pueden dar, sino a trabajar y a salir adelante. Y eso lo hicieron los cubanos aquí durante muchos años. Así que ese es el verdadero ejemplo de lo que es un pueblo que, aunque ya ha conquistado su libertad y vive en otro país y se siente que quizás ha triunfado, no se olvida del que queda atrás.
Sí, y es emocionante, Nino, como la tiranía castrocomunista, a principio de la mal llamada revolución, yo digo el secuestro de la isla en 1959 por estos bandidos y asesinos, lo que hicieron fue cortar la comunicación y dividir la familia cubana. Ahora resulta que la familia cubana, después de más de 50 años, la familia cubana está más unida que nunca, porque ahora resulta que los cubanos de aquí de Miami están mandándole a familiares en Cuba las remesas familiares, y son más de 4,000 millones de dólares al año.
Pero estamos... Diego, antes, cuando no había contacto, los cubanos aquí cogían el poco dinerito que tenían trabajando en una factoría y mandaban un paquete de ayuda a través de otro país. Eso nunca ha dejado de existir en Cuba.
Seguro. Pero te quiero decir que ellos trataron de dividir la familia, pero la familia cubana, en definitiva, yo creo que hoy está más fuerte que antes. El problema social que existe en el mundo hoy es la familia. Yo creo que si algo estábamos nosotros orgullosos en la Cuba republicana, en los 56 años de república que tuvimos, fue cómo se supo formar la familia. Cosas que uno dice, bueno, si tenemos un país tan formidable, tan adelantado, tan bueno, tan excelente como nosotros, no es que lo estamos idealizando, es que así era porque yo lo viví. Tú eras muy niña y tú eras muy chiquita cuando tú viniste para acá, pero ya yo que viví, yo a mí me tocó vivir la formidable república que era la República de Cuba. El pueblo, Cuba era el paraíso de los paraísos. Hoy, 50, más de medio siglo después, no existe ningún país que haya, hoy sea como era Cuba hace 50 años. Yo te digo hace 60 años. Cuba era un ejemplo y lo hicieron los cubanos. Le hicieron los cubanos, no allí, no eso de que mandaban los americanos, esto, esto es un cuento.
Pero eso es lo que le quieren hacer ver a los cubanos hoy en día cuando reescriben la historia como la hacen constantemente.
Bueno, pero para eso estás tú. Sí, por eso es que lo importante es concientizar al pueblo de Cuba de que, en definitiva, lo que hace falta en Cuba es el cambio de sistema, más nada. A uno que nosotros nos hemos desarrollado en libertad y en democracia, y a través de tantos años, porque ha pasado más de medio siglo en el caso mío, y el tuyo también, ha pasado ya mucho tiempo, y uno muchas veces se sorprende cómo es posible que el pueblo cubano de la isla acepte que un hijo le digan a qué escuela tiene que ir, qué puede estudiar, qué no puede estudiar, qué tiene que hacer, lo que tiene, y que sea el Estado que le indique todo el movimiento de la familia. Dividen la familia y cuando estos muchachos se gradúan de ingenieros, de médicos, en fin, bueno, pues tienen que trabajar para el Estado. Entonces son esclavos del Estado. Y el Estado los manda a trabajar fuera del país y el Estado cobra y a ellos les dan el 8, el 10% de lo que los países le pagan a la tiranía castrocomunista y esa es la esclavitud moderna. Todo eso, si un médico se gradúa es porque para que pueda poner su consulta y pueda vivir libremente de lo que aprendió y que pueda darle a la comunidad que él quiera y a quien quiera, como quiera y cuando quiera, la sabiduría que él aprendió. Pero sin embargo, en Cuba no es así. Y a uno le sorprende. Y esto de los cuentapropistas, eso es la gran estafa. Porque en definitiva eso no existe, no hay negocio posible que se pueda desarrollar en Cuba cuando el Estado castrocomunista, la tiranía castrocomunista, es quien gobierna. O sea, se que ponen un restaurante, entonces le dicen, usted no puede tener más de 20 asientos. Entonces no puede tener más de un restaurante. Ahora lo que compra tiene que comprárselo un mercado que a lo mejor lo vende el Estado. Y entonces así, entonces los impuestos se los elevan, se los ponen, se los quitan. O sea, sé que en Cuba hoy es un pecado hacer dinero. Y hacer dinero con el trabajo y el sudor de su frente no es ningún pecado, es lo que tiene que entender el pueblo cubano de la isla. Pero el pueblo cubano de la isla tiene que quitarse ese yugo. Nosotros en el exilio, en el pueblo cubano del destierro, nosotros estamos listos a cooperar, a ayudar, a hacer con tu todavía, porque tú todavía eres joven y puedes hacerlo. Yo que estoy más cargado de años que tú, pues quiero seguir
pero
haciéndolo.
Lo sigues haciendo igual.
Pero bueno, no será igual, pero trato por lo menos de imitarte. Aunque,
Diego, me encanta estar contigo, pero me tengo que ir.
Bueno, nada, despídete del pueblo de Cuba porque yo voy a seguir hablando con ellos que nos queda un poco de tiempo y mándale un último mensaje y con el compromiso de que esta es la primera vez que viene a Voces que Inspiran, pero no será la última.
Bueno, pues con mucho gusto. Los cubanos saben que sí, aunque no existe la voz de la Fundación, lo hago a través de Radio Mambí, los que lo pueden oír y en cada oportunidad que pueda. Así que gracias a ti, Diego, un saludo como siempre a todos los cubanos. Y el mensaje es que algún día, muy, muy pronto, estaremos juntos dándonos ese abrazo tan retrasado por un régimen que no merece estar ahí.
Muchísimas gracias, Nino. Nos seguimos viendo con el favor de Dios.
Gracias, Diego.
Gracias a ti. ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirles, pueblo de Cuba? Pueblo cubano de la isla. Aquí, dos generaciones diferentes, unidos con un solo propósito, en este programa Voces que Inspiran. Todo lo que queremos, todo lo que tratamos, todo lo que seamos, todo lo que deseamos, nuestra esperanza, nuestro sueño, nuestra ilusión, es el regreso a la patria. Pero es el regreso a la patria en convivencia con los cubanos de la isla. Un regreso a la patria donde las dos vertientes nos demos ese abrazo fraterno que le he repetido muchas veces, porque somos cubanos divididos por una tiranía. Somos cubanos libres en la Cuba del destierro y cubanos esclavos en la Cuba de la isla. La Cuba de la isla sin libertad, los cubanos del destierro sin patria, pero con libertad. Sin patria, pero sin amo. Pero los cubanos de la isla ni tienen patria y sí tienen amo. Porque ese amo que tienen y que les tiene el yugo a ustedes, al pueblo cubano de la isla, tenemos que buscar la forma, no sé cuál será, pero sí la encontraremos y estoy absolutamente seguro que tanto los cubanos dentro de la isla como los cubanos que estamos en el destierro vamos a dar al traste con la tiranía castrocomunista, porque no es posible que una minoría, como son los asesinos que están gobernando la República de Cuba hoy, sean capaces de mantener bajo ese yugo castrocomunista a 11 millones de cubanos. Digo 11 millones de cubanos porque también los que trabajan para la tiranía, porque tienen que trabajar para la tiranía, o los que están de acuerdo con la tiranía, o los que creen que están haciendo bien apoyando la tiranía, es porque no saben que hay un mundo mejor. No saben que es mejor vivir en un mundo de libertad donde ellos van a tener más libertad, porque ellos tampoco, ni siquiera la gente del Partido Comunista, ni la gente de la Asamblea, ni la gente que son partidarios de la tiranía castrocomunista, son libres. Son esclavos de la tiranía castrocomunista. Para ser libres hay que tener democracia, hay que tener libertad, hay que tener alternabilidad en el país. Y no es posible que 11 millones de cubanos hayan tenido que soportar y que tengan que seguir soportando a una familia y a un grupo, a los Castros y su grupo, gobernando a 11 millones de cubanos sin darle la oportunidad a esos 11 millones de cubanos que sean los que determinen quiénes deben de gobernarlos o no. Por eso es que tiene que venir la alternabilidad en el país y cada 4 años hacer elecciones para que el pueblo en voto directo y que se organicen los partidos políticos y que haya libertad y que haya democracia y que el cubano pueda ser dueño de su propio destino, que sea propio dueño de su propio destino. Como dijo nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Porque en Cuba, repito, es inconcebible. Muchas veces nos cuesta trabajo aceptar, nos cuesta trabajo pensar de que exista a 90 millas del pueblo cubano del destierro, que es un pueblo cubano próspero y en libertad, exista otro pueblo que está esclavizado y que haya un pequeño grupo que gobierna y maneja a todas esas grandes mayorías populares. O sea, sé que ustedes que están dentro de la isla, nosotros estamos fuera, nosotros tenemos libertad, nosotros no tenemos problemas. Sabemos que el sacrificio es grande, sabemos que inclusive yo tengo la definida opinión de que los que están gobernando y las nuevas generaciones que pertenecen a la juventud comunista, que pertenecen al gobierno, que tienen sus puestos, que están trabajando en el gobierno, y los que son empleados del Estado, que muchas veces ni siquiera son partidarios del Estado, pero tienen que trabajar. Estoy absolutamente seguro que las nuevas generaciones, y después de 4 generaciones que han sido totalmente engañadas en relación a su futuro y a su bienestar, porque el hombre nace libre y el hombre quiere hacer su familia, el hombre quiere estudiar para poder tener un mejor destino para su familia, un mejor destino para él. El mundo libre da la oportunidad de poder tener una vida mejor, de no tener penurias, de tener un sistema educativo mejor, sin ese adoctrinamiento. Que los cubanos estudien lo que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana. O sea, sé que el cubano no tiene por qué estar supeditado a que sea el Estado quien le diga lo que tiene o debe de estudiar, o que le diga cuándo puede salir o cuándo puede entrar del país. En el país, en la patria nuestra, es inconcebible que este grupo de bandidos haya secuestrado nuestro país y que tengamos que estarle pidiendo permisos a ellos o para entrar o para salir. Ustedes que están dentro no pueden salir si no es con un permiso de ellos. Y nosotros que estamos fuera, que somos tan cubanos, más cubanos que ellos, porque vivimos más que ellos dentro de Cuba, y la Cuba republicana y la Cuba libre, y precisamente ellos no permiten, bajo ningún concepto, que nosotros viajemos a Cuba ni que vayamos a Cuba. Ni vamos a ir mientras ellos estén, porque si iríamos a Cuba estaríamos condenados al fusilamiento o a la cárcel, porque iríamos a conspirar en contra del país, en contra de la tiranía castrocomunista. Porque nosotros sí creemos y estamos absolutamente convencidos de que tenemos que conquistar la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Ningún pueblo puede estar bajo una tiranía eternamente. 60 años que se van a cumplir ahorita de la tiranía castrocomunista son muchos años. Es la vida de una persona, es una vida. En la vida de una nación quizás no es tanto, pero en la vida de 4 generaciones es mucho. Y en la vida de 11 millones de cubanos es mucho. Y en la vida de 3 millones de cubanos en el exilio es mucho. Nosotros tenemos que unir nuestras voluntades, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, para poder dar al traste con esta tiranía nefasta que nos ha estado martirizando a ustedes dentro de la isla y a nosotros fuera de la isla, porque no hemos dejado de tener el padecimiento y el sufrimiento que la tiranía castrocomunista nos infringió cuando nos hizo que teníamos que salir del país. Qué desgracia para nuestro pueblo que haya venido esta plaga a secuestrar nuestra isla y que nosotros no hayamos tenido la capacidad todavía de liberar a la patria. Pero, cubanos de la isla, el que les habla Diego Suárez, quizás un poco emocionado porque puedo hablar en libertad y estoy muy consciente de los que están dentro de la isla que no pueden hablar con la libertad que hablo yo, pero son muy valientes al decir todas las cuestiones y todas las opiniones y todas las cosas que se dicen a través de este programa de Voces que Inspiran, porque dentro de Cuba hay miles y miles y miles, millones de voces inspiradoras que traerán la libertad y la democracia para Cuba. Pueblo de Cuba, no perdamos la fe, no perdamos la fe, porque eso es algo que el pueblo de Cuba sí ha logrado reconquistar de nuevo. El pueblo de Cuba tiene mucha fe. El pueblo de Cuba hoy es un pueblo que sabe que la tiranía castrocomunista está cerca de su fin. Estamos más cerca del fin de la tiranía y estamos muy cerca de que regrese la democracia y la libertad y sobre todo la felicidad al pueblo de Cuba. Hasta la próxima semana, pueblo de Cuba. Les quiere el pueblo cubano del exilio. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.